Erich Hobsbawm, el historiador marxista inglés, tenía una frase que siempre me interesó mucho, que es que las discusiones historiográficas son discusiones políticas, pero con traje de época. Es muy interesante esa forma de verlo. Vamos a ver qué piensa esta frase, y sobre todo de un personaje tan polémico y tan discutido por distintas corrientes historiográficas como Juan Manuel de Rosas. Vamos a charlar con Raúl Fradkin, que es profesor de la Universidad Nacional de Luján y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es un reconocido investigador, sobre todo del siglo XIX argentino, y publicó junto con Jorge Hellman, Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
Bien, te podría provocar, empezando con cuánto ves de esa frase de Hobsbawm en la figura de Juan Manuel de Rosas.
Juan, no te escuché bien, perdóname.
¿Cuánto tiene la discusión historiográfica en torno a Juan Manuel de Rosas de discusiones políticas de la actualidad?
Y tiene mucho de cada actualidad en la que se entabló la discusión. Tiene muchos, al punto que más de una de esas versiones, si hiciéramos un juego de imaginación, ni el mismo Rosas se reconocería en lo que se decía de él.
¿Qué es lo que no le perdonaron a Rosas, que durante tanto tiempo fue una especie de tabú?
A ver, no sé si exactamente un tabú, porque si algo se hizo desde la caída de Rosas en 1852 fue hablar sobre Rosas. O sea, lo que resultaba imperdonable para lo que terminó después, ¿qué fue lo intolerable? Hay muchas cosas, depende del... A ver, yo diría, no se le perdonó nada, y los mismos que no lo perdonaron, y esto hablo no solo del siglo XIX, sino del siglo XX también, también fueron un poco ingratos con él, con cosas que le podrían haber reconocido a su favor. Por ejemplo, diría, no le perdonaron el apoyo que logró entre la población afroporteña y la movilización política que obtuvo de esa población. No le perdonaron no tanto las alianzas con algunas tribus indígenas de La Pampa para mantener paz en la frontera, sino que en momentos críticos instalara algunas de esas tribus aliadas, tribus amigos se llamaban en la época, en las afueras de Buenos Aires, como un buen mensaje para sus opositores. Ese, digamos, apoyo plebeyo que Rosas concitó, eso no se le perdonó. ¿Ya? Y también diría que fueron ingratos, porque Rosas, no él, sino el rosismo y sus 20 años de hegemonía, sentaron muchas de las bases de la posterior Argentina, de los que sus críticos se beneficiaron, se enorgullecían y decían que era lo opuesto a lo que se había forjado en el racismo. No sé si soy claro.
Sí, sos muy claro. Yo me refería al tabú cuando recién en 1989 traen el cuerpo de Rosas, Carlos Menem, y recién a partir de ahí él empieza a figurar en calles, estaciones de subte, los billetes, pero hasta ese momento era como que no lo dejaban entrar al panteón de los próceres.
Bueno, la Argentina tiene todo un tema, ¿no?, con los restos mortales de, no sé si de los próceres, o bueno, depende de lo que llamemos próceres. Es todo un tema, es un enorme capítulo de nuestra historia, pero sí es así. Y después de ese momento, el nombre de Rosas aparece en estatuas, en calles, en un montón de denominaciones oficiales. En todo caso, es a nivel de gobierno que se produce ahí. A nivel historiográfico, digamos, la reivindicación de la figura de Rosas o las reivindicaciones fueron muy anteriores, no empezaron ahí. La pregunta en todo caso más interesante es por qué en 1989 eso podía ser posible. Y aún suscitó discusiones, siguen hasta hoy más de una.
¿Y por qué en 1989 fue posible y antes no?
Y bueno, porque Menem me estaba haciendo una operación que traía rosas y se le abrazaba con el almirante Rojas, ¿no? De alguna manera, lo que estaba haciendo era, muy a su estilo, intentando instaurar una idea que creaba una nueva era que superaba, digamos, las confrontaciones del pasado. Él ya no era tan molesto, Rosas, en ese momento. Podía ser que alguna gente se brotara, porque esa gente siempre hay, pero... Y también habría que ver, eso habría que investigarlo, no lo conozco yo, qué le dice a la gente común, a la gente de a pie, dirían ustedes, que haya calles que se llamen Rosas, monumentos, estatuas, digamos, qué le evoca. La verdad que no lo sabemos, hay que investigarlo.
Ahí hay un fenómeno que tiene que ver con una persistente asociación entre la figura de Rosas y la figura de Juan Domingo Perón, asociación que hicieron los enemigos de Rosas, pero muchas veces también hicieron algunos grupos peronistas, y que no hizo Perón.
Y que no hizo Perón. Ay, no hizo Perón sobre todo cuando estuvo en el gobierno en el primer periodo, ¿no? En las dos primeras presidencias.
¿Porque después lo hizo?
Y después sí. Digamos, la fusión, prácticamente la fusión, no es exactamente la fusión, entre el revisionismo histórico, las variantes del revisionismo histórico que reivindicaban a Rosas en particular, porque había otra forma de revisionismo. Y el peronismo es más que nada un fenómeno posterior a 1955. Es uno de los fenómenos, digamos, de la resistencia peronista. Entonces, no, en el primer el gobierno de Rosas, él, en el gobierno de Perón, perdón, ya que está fallecido, no hubo esa reivindicación oficial. Sí había sectores del gobierno, grupos intelectuales que lo hacían. Pero digamos como que hay muchos Rosas si nos basamos en la historiografía, no en la historia. De cada época fue postulado un Rosas distinto. Los primeros revisionistas en la década del 30... los Rosas que te describen se parece más a Uriburu que a Perón. La asociación de Rosas y Perón es más de la segunda mitad del siglo XX, en los discursos y en el imaginario, y nos impregna a todos. A mí, cuando con Jorge escribimos ese libro y volvimos a leer toda la documentación que pudimos, más de una vez bromeábamos y nos surgía ahí estrategias, tácticas, frases de Rosas que a uno la reforma la puede leer como parecidas a muchas de Perón. Pero Perón era un oficial del ejército y un cuadro militar y un cuadro de la historia militar además. Y su formación era en ese sentido mucho más tradicional y mucho menos rosista. Yo diría que tenía más que ver con Roca que con Rosas.
En cierta forma, la figura de Rosas fue como una especie de emblema para discutir la historia oficial de Mitre. Vos decís que cada época ha generado un Rosas distinto. ¿Qué es lo que inicialmente, qué discusión es la que inicialmente llevó al revisionismo a reivindicar a Rosas?
Bueno, hubo varios revisionismos, ¿no? Las primeras reivindicaciones de Rosas, por ejemplo, lo que podríamos llamar un predecesor del revisionismo, ya son en el siglo XIX. A fin del siglo XIX, por ejemplo, Adolfo Saldías hace una monumental reconstrucción documental sobre el periodo de Rosas. Y el Rosas que él te presenta, lo que te intenta demostrar es que era mucho más liberal de lo que sus enemigos decían. Por ejemplo, entonces es como no solo que cada época tiene un Rosas, genera un Rosas distinto, sino que en cada época conviven varias imágenes opuestas de Rosas. El caso de los revisionistas después, los que ya son nítidamente revisionistas después, hay varios hechos que, depende de qué autor, cada uno le dio una importancia mayor. El enfrentamiento con los británicos en el durante el llamado bloqueo anglo-francés de 1845. Otros rescataron el regreso de los jesuitas y la recuperación de la tradición católica colonial, según ellos. Otros lo vieron después ese enfrentamiento con Gran Bretaña para los años 60-70, otros revisionistas lo vieron, construyeron un Rosas antiimperialista. Digamos, se prestaba a muchas posibilidades. Además, había sido el gobierno más perdurable del siglo XIX y de gran parte de la historia argentina, o de toda la historia argentina, si hacemos bien las cuentas, de 1829 a 1852. Así que había, como muchas cosas posibles, de la misma manera que él también fue cambiando, no era el mismo antes de llegar al gobierno y no fue el mismo durante todo su gobierno y después de puesto.
Bien, estamos hablando con Raúl Franklin, que, y cortito para terminar, que aparte de tu libro con Jorge Gelman, Juan Manuel de Rosa, La construcción de un liderazgo político, ¿qué libro le recomendarías a la gente si se quiere meter en el tema de Rosas?
Nosotros en el libro ahí, una aclaración, hablamos de Rosas, pero lo que nos interesa es la construcción del liderazgo político, no la persona, sino el proceso histórico y social y político que permite ese liderazgo. Y yo creo que otro libro imprescindible, por ejemplo, es para incluso que nosotros lo avanzamos mucho, es el de Gabriel Gimelio, Viva el Bajo Pueblo, que analiza la movilización plebeya en Buenos Aires desde la Revolución de Mayo hasta la llegada de Rosas al poder, que además está muy bien escrito.
Bueno, leeremos entonces a Gabriel Gimelio. Muchas gracias, Raúl Franklin, por esta entrevista con Gente de a Pie.
No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.